COPE Salamanca.
Estar informado.
El próximo lunes, el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, junto con el CSIC, organiza la jornada Investigación en Cáncer en el CSIC, del Laboratorio a los Pacientes, en la que distintas entidades, incluso asociaciones de pacientes, participan para acercar distintos mecanismos de mejora que favorezcan la innovación en el área de cáncer. Este centro, el Centro de Investigación del Cáncer, cuenta en la actualidad con 20 grupos de investigación que trabajan en 60 proyectos financiados por distintas entidades. Seis de ellos los financia la Asociación Española contra el Cáncer. El apoyo económico de esta entidad es fundamental y muchas veces supera incluso al apoyo que reciben del Ministerio, porque los frutos de la ciencia básica se ven a medio o largo plazo y son tiempos incompatibles con la visión política que se tiene de la ciencia como un rendimiento inmediato. David Santamaría es investigador principal en el CSIC.
La cuestión de la AFC es fundamental porque es una de las asociaciones que en España financia incluso más que el Ministerio proyectos relacionados con cáncer y además son proyectos muy que dan mucha autonomía, mucho margen de maniobra, muy flexibles, y esto es esencial en una investigación, en proyectos que van cambiando con el tiempo. Es imposible anticipar con exactitud cómo va a evolucionar un proyecto y, por tanto, tener esta flexibilidad es muy importante, y los proyectos de la AFC son de esta naturaleza.
El Centro de Salamanca es referencia en el estudio de las alteraciones genéticas de los oncogenes RAS, que son los responsables directos de un tercio de todos los cánceres humanos, incluidos los de peor pronóstico. Las investigaciones están dando sus frutos.
Y estamos viviendo actualmente un periodo de efervescencia y de ilusión, porque después de décadas de frustraciones, se están llevando a la clínica los primeros inhibidores específicos de RAS que permiten lo que ahora se viene denominando una medicina personalizada, ¿no? Una terapia adaptada a las características genéticas del tumor y que, por tanto, permiten disminuir en gran medida los efectos tóxicos y aumentar la supervivencia.
Pues muchos pacientes de cáncer con tumores resistentes confían en el avance de la investigación y ensayos clínicos. Conocemos a Soledad Verónica Martín.
Soledad Ruiz es salmantina y albercana, para más señas. Tiene 44 años y lleva 2 luchando contra un cáncer de mama por el que le han extirpado ambos pechos. Participa en un programa de investigación sobre un tumor de origen genético de baja prevalencia que además conlleva numerosas citas médicas y terapias.
Que encima el mío no está estudiado, con lo cual no saben por dónde va a salir, que he entrado en la investigación del cáncer para que puedan estudiar esta genética, pero yo ahora me enfrento que este año me quieren volver a hacer la reconstrucción del pecho, ya no por la estética ni por las mamas, sino porque la musculatura se me está pegando a la piel y entonces estoy empezando a perder movilidad en los brazos. El año que viene, lo más seguro es que me tengo que operar ya de ovarios, nos tengo que quitar también, me recomiendan vaciarme entera, así que nos está conllevando pues a una serie de pruebas, de operaciones posteriores.
A pesar de todo, dice Sole que la vida no es lo que acontece, sino lo que haces con ella, y si afrontas con positividad cada obstáculo, tienes muchas más probabilidades de ganar en cualquier situación.
Sí, al cabo, mira, yo creo que la vida te pone obstáculos y ante eso no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo con lo que nos viene. Quiero decir, la actitud que le pongamos a la vida, las ganas que tengamos, olvidarte de que tienes miedo porque estás en buenas manos y saber que vas a tener cura y que se quede en un capítulo de tu vida y seguir viviendo.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE. Tenemos sol, máximas que van a llegar a los 26 grados. Para mañana se esperan máximas más altas, hasta los 28 grados, mínimas entre 10 y 12. Las tormentas llegarán por la tarde. Y hoy Avenida empieza la final de la Liga. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, será en Bisburg a las 8:30 de la tarde contra Valencia Basket. Este será el primer partido, el segundo se jugará el domingo en La Fonteta y en caso de necesitar un tercero será de nuevo en Bisburg el jueves de la semana que viene. A partir de las 3:25 de la tarde te contamos la última hora de los dos equipos y saludamos al amplio equipo de tertulianos que traemos hoy al programa. También charlaremos de CB Tormes, que a las 5 va a arrancar la fase de ascenso a Lep Plata. Y en fútbol te contamos lo que tienen en juego nuestros equipos esta próxima jornada.
2:24. Hoy, 9 de mayo, se conmemora el Día de Europa. ¿Qué sentimos los salmantinos?
Pues celebramos el Día de Europa sin grandes alaracas, pero confiando en que pertenecer a esta comunidad nos beneficia en términos generales. Al menos así lo han manifestado ante los micrófonos de COPE hoy en la calle.
Me interesa mucho porque aparte no soy de aquí, soy de Portugal. Da muchos beneficios en cuestión de educación, de economía y por eso también está la OTAN y todo eso. Da bastante ayudas en general.
Me siento salmantina, me siento europea. Quiero ser optimista y pienso que sí, sí nos aporta.
Está muy bien el pertenecer porque así todos nos podemos ayudar más, ¿no? Y mutuamente crear una Europa mejor.
La verdad que sí, que Europa nos ha traído muy buenas cosas. Hombre, también nos trae cosas no tan buenas, pero yo creo que supera lo bueno a lo malo. Nos aporta, por ejemplo, la paz y ayudas que a lo mejor nuestros hijos se valen de eso para poder establecer ellos mismos.
Pues si ahondamos un poquito más, a quien no le gusta nada la política europea en el área agraria es precisamente al sector del campo, al sector agrario. Desde hace 15 años, con las últimas reformas de la PAC, en vez de apostar por una producción de calidad de los países europeos, se ponen más trabas, primando unas políticas medioambientalistas que no se corresponden con la realidad, tal y como nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, que espera que vuelva la cordura a los dirigentes europeos.
Por lo tanto, Europa mira así, pero si vuelve la cordura a los dirigentes europeos, que son los causantes de la pérdida de esta deriva. La pérdida, me refiero a esta ideología en la nueva PAC, sí, en estas últimas tres reformas que hemos tenido, donde han cambiado la ideología de producir, de desarrollar las actividades, de fomentar el mundo rural. Me refiero a esa ideología medioambientalista desbordada, que pone unos criterios y unas formas de producción que no se corresponden con la realidad.
Las actuales políticas europeas agrarias, añade Delgado, perjudican no solo al sector, sino también a la sociedad europea. A la mesa nos llegan cada vez más productos de peor calidad y más caros. Y ya que nos referimos a Europa, la Universidad de Salamanca ahora mismo se encuentra bien posicionada en los rankings europeos, nos ha dicho hace unos minutos el nuevo rector, Juan Manuel Corchado. Aún así, no se puede bajar la guardia y hay que seguir mejorando, especialmente en investigación.
Pues sí, eso también es muy importante, hay que estar ahí, hay que seguir mejorando lo que cada día se hace en la universidad. La verdad es que estamos ahora muy bien posicionados. Como siempre digo, la Universidad de Salamanca tiene un prestigio que no tienen otras y que estamos muy por encima de cualquier tipo de ranking, pero efectivamente hay que hacer el esfuerzo que corresponda para estar ahí. En ese aspecto yo creo que vamos a impulsar la investigación en todas las áreas de conocimiento de la universidad y que...
La campaña estatal y regional contra los incendios forestales se adelanta por segundo año consecutivo. Arranca el 1 de junio debido a la situación actual que combina temperaturas altas y una sequía prolongada. Desde el sector agrario alertan de que hay zonas con mucha maleza que pueden ser un peligro en momentos de calor. De nuevo, Juan Luis Delgado.
Hay mucho terreno abandonado por la falta de gente en el campo, desgraciadamente, y eso hay que controlarlo, que de ahí es lo que nosotros defendemos continuamente, la labor que hacemos, la ganadería principalmente, pues manteniendo esos sitios que son los principales reservorios para esos fuegos imposibles de controlar en otro momento. Así que bienvenido el control y bueno, y esperemos que sea un año positivo, que no tengamos que lamentar mucha desgracia.
Pues campaña contra incendios en la que no van a estar los bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo. El 12 de junio va a ser un año de su desaparición. La población miriobrigense sigue esperando su restitución.
Hasta ese momento, Ciudad Rodrigo contaba las 24 horas del día con 16 bomberos voluntarios, pero perfectamente formados y capacitados. A partir de entonces, la comarca pasó a tener solo dos bomberos de guardia, al que se incorporó uno de retén en la zona. Desde la plataforma de vecinos en defensa de los bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo vuelven a insistir en que se necesitan más efectivos para garantizar la seguridad ciudadana. Rosana Pérez, miembro de la entidad, indica que así ha quedado acreditado en el incendio registrado en la localidad de Águeda esta misma semana. Y es que las llamas calcinaron dos viviendas y la colaboración ciudadana permitió evacuar a una mujer, además de sofocar las llamas que solo pudieron atender dos efectivos en la zona.
Y no se ha incrementado el número de personas, así que se han sacado plazas, nos han dicho últimamente, pero estamos esperando que eso se convierta en una realidad. El problema más grave es eso, que vemos algo escaso, dos bomberos, tres bomberos para un incendio como el del otro día. Imaginando si hay dos incendios a la vez, si hay un accidente de tráfico a la vez, que alguien está atrapado en su coche, ¿qué hubiera pasado? ¿Dejan que arda aún más el pueblo entero? ¿Y dejan a la persona atrapada? ¿Qué pasaría? Ya sabemos que se tarda, por muy rápido que se quiera mover a alguien desde Salamanca, son 50 minutos.
Y nos vamos a Béjar, en concreto al albergue juvenil de Llano Alto, que seguro que lo conoces o te suena. Allí se han desarrollado campamentos, formaciones y un sinfín de actividades. Cerrará sus puertas para realizar una reforma integral, según dice la Consejería de Cultura y Deportes. Durará un año. La Consejería tiene pensado recolocar a 8 trabajadores fijos y despedir a 14 temporales. El Comité de Empresa y Trabajadores del albergue juvenil le pide explicaciones, al tiempo que cree que se trata de una privatización encubierta. Raquel Martín.
Nosotros pensamos que puede haber detrás una privatización encubierta. Es decir, ahora mismo afecta al personal interino, al personal fijo los van a desplazar. En el momento que los desplacen, les van a desplazar con movilidades, muchos de ellos. Hay gente que está al borde de la jubilación, hay otros que pretenden trasladarse. Entonces, en el momento que eso, van a terminar con todo el personal fijo y con los interinos ya han terminado.
2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.